Bien amigos, 33 minutos, primera media hora de programa cumplida. Es momento de establecer contacto con nuestro columnista de política internacional, Ezequiel Naidich. ¿Qué tal, Eze? ¿Cómo va? Un gusto hablar nuevamente con vos,
Muy bien, Seba, ¿cómo estás?
Bien, bien, me alegro. Por suerte, todo bien. Hoy continuamos justamente con un conflicto que hasta el momento está tenso, ¿no?
Así es, la tensión se mantiene, ya van 11 días desde que estallaron las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán. Estas ex repúblicas soviéticas, para recordar un poco quienes recién están empezando a seguirlo, es un conflicto alrededor de Nagorno-Karabaj, una región de mayoría armenia, pero que legalmente pertenece al territorio de Azerbaiyán. Armenia apoya la autoproclamada independencia de la República de Artsaj en este espacio, y desde el domingo pasado, tanto los ejércitos azeríes como armenios han estado bombardeándose en las áreas de contacto, ¿no? Donde los terrenos dominados por los armenios y los vecindarios, digamos, azeríes, están cerca. Y la semana pasada, que también habíamos tratado este tema, habíamos hablado sobre cómo este conflicto se enmarca en dos grandes tendencias. Una, en el territorio digamos, de lo que era la Unión Soviética, con los conflictos post-soviéticos congelados que habíamos mencionado, cuestiones étnicas y territoriales en las repúblicas que se separaron de la Unión, y también el expansionismo turco en el Medio Oriente, buscando liderar el mundo musulmán. En este sentido, habíamos mencionado la relación que tanto Turquía como Rusia tienen con los países partes de esta tensión, y cómo su involucramiento, especialmente el de Turquía en este momento, claro, aumentan la peligrosidad digamos, el espiral de violencia en este caso. Hoy quiero mencionar qué es lo que pasa con las otras grandes potencias, ¿no? Las tres principales potencias del mundo, Estados Unidos, China y la Unión Europea. ¿Cuál es su relación con esta temática y qué están haciendo para, o bien, aumentar, alimentar las tensiones, o bien, pacificarlas? Bueno, empezando por varios titulares que salieron en estas dos semanas y que fueron variaciones de Francia y Rusia piden un cese al fuego. Francia y Rusia pertenecen a lo que se llama el Grupo Minsk de la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que fue creado en 1992 con el fin de solucionar este conflicto puntualmente. ¿Sí? Los miembros de este grupo son Francia, Rusia, y el que está faltando en estos titulares, que es Estados Unidos. ¿Y por qué es llamativo la forma en que fueron escritas, especialmente en la primera semana, estas noticias? Y es porque los Estados Unidos de Trump, que en ocasiones, digamos, Estados Unidos en ocasiones anteriores había tenido un rol muy importante en la mediación y en la bajada de tensiones entre Armenia y Azerbaiyán, hoy está mucho más lejano. Está evitando mencionar demasiado el tema. En los últimos días hubo un poco más de coordinación entre Estados Unidos y los otros dos miembros del grupo Minsk. Ha criticado a Turquía y ha reclamado un cese al fuego, pero es notoria la inactividad de la Casa Blanca si se lo compara con los fuertes reclamos o la fuerte insistencia, tanto francesa como rusa, a las ambas partes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con esto? Bueno, por un lado, Trump ha reducido sus compromisos internacionales en varios aspectos desde su llegada a la oficina Oval, pero especialmente en lo que tiene que ver con el área de influencia rusa. Podemos verlo con una falta de contundencia respecto a Bielorrusia o falta de crítica a la cuestión del envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny. Vemos que Trump en general no ha sido fuerte con Rusia en las áreas que le competen. La principal perspectiva de cambio en lo que tiene que ver con Estados Unidos gira alrededor de Turquía, ¿no? En el último mes, Pompeo, el secretario de Estado, se ha mostrado más favorable a Grecia y a Chipre en las tensiones del Mediterráneo, también que hemos hablado bastante, y ha criticado el empleo de los mercenarios sirios en Azerbaiyán por parte de Ankara, ¿no? Se ha mostrado más fuerte, pero de todas formas sigue siendo bastante tímido vis-a-vis Francia o Rusia.
Claro.
En cuanto a la Unión Europea, que rápidamente puso la cuestión de Nagorno-Karabaj en su agenda, está teniendo graves problemas para poder avanzar una posición común. Esto no es nuevo, lo hemos mencionado, tanto para el caso de Bielorrusia como el caso de Chipre y Grecia frente a Turquía en el mar Mediterráneo, que la regla de la unanimidad en la política exterior europea le impide avanzar con una estrategia común. Y esto es muy peligroso para Europa. O sea, ya es el tercer conflicto, digamos, en poco tiempo que está teniendo problemas para intervenir.
Claro, hay posiciones encontradas, ¿no? No llegan a una decisión unánime entre ellos mismos.
Exactamente. Sucede que mientras algunos países quieren ir más fuertes, otros quieren ir más débiles, o por ejemplo en el caso de Bielorrusia, que todos están de acuerdo con sancionar al régimen de Lukashenko, Chipre bloquea, aprovechando la regla de la unanimidad, bloquea la aprobación de las sanciones porque el resto de Europa no la apoya contra Turquía, ¿no? Entonces claro, se usa esta regla de la unanimidad para trabar o avanzar estrategias, pero, en fin, digamos, terminan trabándolas. En este caso, hay quienes buscan una posición más fuerte, y quienes no tienen resuelta su propia posición, quienes prefieren algo más distante. Entonces, esta incapacidad para intervenir socava aún más el rol de Europa como potencia regional y su confianza para mediar en próximas resoluciones de conflictos en el resto de la región. Algunos miembros, justamente Francia como el más saliente, han intentado expresarse individualmente. Como mencionaba, París pertenece al grupo Minsk y ha criticado ampliamente a Ankara por alimentar el conflicto, y está insistiendo continuamente por alcanzar un cese al fuego. El problema es que el grupo Minsk busca acercar a Azerbaiyán y Armenia, que son dos países con reclamos irreconciliables. Uno quiere que Armenia se retire completamente del territorio azerí, mientras que Armenia busca mantener...
Claro.
La independencia de facto de la República de Artsaj, que está dentro del territorio azerí. Con lo cual, en digamos, los términos más del reclamo de los gobiernos, es irreconciliable. Para eso, Europa podría, y hay quienes lo están pidiendo, lo están exigiendo, avanzar con lo que se conoce como diplomacia de canal secundario o track two diplomacy, que busca crear vínculos entre ONGs, líderes de la sociedad civil, académicos de ambos países para crear confianza y encontrar fuera de los gobiernos ese terreno común que después pueda facilitar el acuerdo entre gobiernos en la diplomacia track one, ¿no? Entre los estados. Pero aún, digamos, está con sus dificultades internas estructurales, ¿no? Claro. Y por último está China, que está muy cautelosa respecto a este conflicto. Si uno mira en los últimos años, a través de la iniciativa La Franja y la Ruta, propiciada por Beijing, ha crecido mucho los lazos comerciales tanto de Armenia como de Azerbaiyán con el gigante asiático. Y para Xi Jinping es imperante pacificar las regiones donde se extiende esta inversión china para poder garantizar su éxito. No vas a generar proyectos millonarios de infraestructura en un territorio que está constantemente en tensiones y que puede o bien pararte las obras o bien destruirte los avances que ya hayas comenzado, con lo cual es importante para China generar estabilidad en las regiones donde crece su influencia comercial. Sin embargo, China tiene hoy relaciones más fuertes, si bien comercialmente tienen menos intercambio, las relaciones con Armenia son más fuertes y quiere fortalecerlas aún más. Pero a la vez, y si uno lo vincula con su problema de Taiwán, uno puede entender que a China le incomoda en cierto sentido estar del lado del separatismo. Porque, justamente, ¿no? Como marca un antecedente, es contradictorio con su postura frente a Taiwán. Con lo cual, la posición que termina adoptando China, mientras podría ejercer su influencia económica para intentar acercar a las partes, termina optando por el business as usual, los negocios de siempre, ¿sí? Mantener como si nada estuviera pasando entre estos dos países y continuar con sus asuntos.
Claro.
En conclusión, digamos, ¿qué es lo que termina pasando? Las tres potencias están o bien alejadas por el retiro de Estados Unidos de muchos de sus compromisos internacionales, o bien en esta cautela extremada para poder mantener los negocios con los dos países sin disparar oposición por parte del otro o incongruencia. Y por último, Europa, que tiene estas dificultades para poder avanzar con una estrategia coordinada entre todos sus miembros, lo que termina haciendo es que Rusia y Turquía continúen marcando el paso de este conflicto y, como hemos visto la semana pasada, posiblemente llevando a Nagorno-Karabaj a una espiral de cada vez más violencia y desastre humanitario.
Claro, te cierro con eso, porque probablemente mientras todo esto sucede y cada país determina su postura con respecto a esto, la tensión sigue escalando cada vez más, ¿no? Y todo apunta a que lamentablemente continúe en esa tendencia.
Así es. O sea, en estos días se calcula que han muerto más de 300 personas y de seguir así, por supuesto que aumentará mucho más.
Clarísimo, Ezequiel, como siempre, ¿eh? Vamos a obviamente seguir el curso de esta tensión que está escalando cada vez más, como decíamos, entre Armenia y Azerbaiyán. Clarísimo el análisis que has hecho de tanto la Unión Europea como Estados Unidos, China y Rusia. Bueno, vamos a permanecer en contacto. Cualquier duda, consulta ese-naid, así te pueden encontrar en Twitter, ¿no?
Así es.
Dale, buenísimo. Bueno, un abrazo, Ezequiel, gracias.
Un abrazo a vos y a toda la audiencia.
Gracias, ¿eh? Ezequiel Naidich, nuestro columnista de política internacional, clarísimo el análisis que ha hecho con respecto a la escalada de tensión, al conflicto en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán.